Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
The dragons dance, and men are like dust under their feet. We march now toward our annihilation.
Buenas tardes en King's Landing, buenos días en Harrenhal y buenas noches en Dragonstone. Bienvenidos a un nuevo episodio de la banda del cómic. Después de esperar 2 años, finalmente hemos visto los 8 episodios que conformaron la segunda temporada de La Casa del Dragón. Estuvo a la altura, estuvo mejor la primera temporada que la segunda. Por ahora, por ponerle un poquito de picante, me atrevería a decir que la primera me parece una mejor temporada. Sin embargo, si nos preguntamos si está todo perdido para la adaptación de Sangre y Fuego, diría que no. Y para conversar sobre todo esto, tengo un gran invitado con nosotros. Tengo a Mateo Minotas, que seguramente lo conocen. Es una cara geek muy conocida en Colombia. Y además, tengo que confesarlo, un gran fan de su contenido sobre anime, porque me encantan los reels que hace explicando cómo se anima y cómo se hace todo. Así que, Mateo, bienvenido.
Carlitos, muchas gracias por esa presentación tan brutal que me hiciste. Y muy contento de por fin estar aquí otra vez con la banda hablando de cosas ñoñas.
¿Tú vendrías siendo como qué? ¿Como un caballero de la Casa de las Montañas Antioqueñas o qué?
Sí, algo así, más o menos.
¿Cómo te fue con ese final de temporada, Mate?
Parce, la verdad, decepcionante. Terminé muy indignado, pero demasiado indignado. Eso se acabó y yo me fui a Twitter, pero a quejarme por todo lo que sentí.
Es extraño porque a mí me sucedió que venía como defendiendo un poco el recorrido de la serie. Veníamos haciéndole reacción de 2 en 2 con Juanca y de hecho me parece que la primera mitad de la segunda temporada termina siendo mejor que la segunda mitad de la segunda temporada, porque venía teniendo un mejor ritmo, aunque obviamente tenemos una segunda parte de la temporada que tiene grandes momentos. Eso sí, por ejemplo, si hablamos de lo que vendría siendo los últimos 2 episodios, todo lo que tuvo que ver con las semillas del dragón, ¿eso estuvo bueno o no?
Eso estuvo muy bueno.
Sí, la parte de cómo entran a tratar de conseguirle un jinete a Vermithor, los efectos visuales, todo eso funciona muy bien.
La música, los efectos de sonido para los dragones, para que uno sintiera la amenaza que eran esos dragones. Eso, yo que lo escuché, por ejemplo, con audífonos, pues yo sé que uno suele ver series desde el audio del televisor, pero yo los veo con audífonos. Y eso, o sea, uno sentía real, podía imaginarse lo que los personajes estaban sintiendo al ver esos dragones tan impresionantes ahí, porque la parte de sonido también estuvo impecable en ese capítulo.
Sí, totalmente. Y mira que me haces recordar, ahí Juan Pablo Varsky, que es periodista deportivo, dice sobre Messi como la rutina de lo extraordinario. Me parece que para llevarlo a House of the Dragon pasa lo mismo con Ramin Djawadi, que es el compositor, porque es tan bueno su trabajo que ya parece que no lo exaltamos tanto. O sea, mucha gente recuerda sus grandes piezas para Game of Thrones, pero aquí lo que tú dices, no solamente toda la composición sonora, sino las composiciones que hacen para esta temporada, fue buenísimo, fue brutal.
Demasiado bueno.
Y lo otro interesante que mencionabas es, yo creo que en eso pasa con creces, es decir, todo el tema de cómo se recrea lo de los dragones está muy bien hecho. Y investigando un poco sobre qué pasó, digamos, en el detrás de la creación de esta temporada, sí se dice que una de las batallas más importantes estaba para esta temporada y decidieron moverlo a la tercera. Y quizás también es un tema de presupuesto, ¿no? Quizás los problemas de ritmo que tiene la serie tienen que ver también con un tema de no tenemos más dinero ni más tiempo para hacer esto ahora.
Ah, claro. Es como las dos cosas, es no tenemos más dinero y se siente que también es queremos alargar esto para poder hacer más dinero del que podemos hacer. Porque en el libro, bueno, yo no he leído el libro, sí se lo regalé a mi novia y entonces ella cada que lo leía me iba contando todo lo que iba encontrando. Y en el libro sé que, por ejemplo, todo esto de la serie son como 200 páginas del libro aproximadamente, no es mucho. Entonces sí se siente que en la serie están como alargando un poquito más las cosas, exprimiendo un poquito más como para poder tener esta gallina de los huevos de oro un poquito más de tiempo.
Y es un poco extraño porque si bien hay decisiones que parecerían interesantes, es decir, hay alargadas de personajes que podrían ser interesantes, hay otras que definitivamente no. A mí me dejó un gran sinsabor, por ejemplo, Kristen Cole a comienzo de temporada pareciera que fuera a tener un rol protagónico y luego deja de aparecer para luego aparecer en el último episodio como tratando de cerrar un arco que ellos abandonaron a mitad de temporada. Y si bien es chévere que él sea el personaje que dice esto es una guerra de dragones y nosotros a la final vamos a terminar convertidos en polvo, eso está bueno que algún personaje lo dijera, me parece que justamente la esencia del Juego de Tronos o de House of the Dragon es que a pesar de toda la magia y la épica, los personajes humanos tienen una relevancia importante. Entonces, personajes como él, personajes como el de Missaria, que parecía que iban a tener importancia, la misma Raena, que yo cuando la veo que se enfrenta a Corlys y le dice yo soy sangre y fuego, no soy sal y mar o lo que sea el otro lema, son personajes que luego terminan ahí como abandonados, como en nada, y creo que ahí es donde falla un poco esta temporada.
Sí, totalmente, incluso agregando tramas que al final como que no le aportaron mucho. Por ejemplo, Daemon en el libro, él nunca existió como ese juego de que él quería traicionar a Rhaenyra. Él sí tuvo todas sus alucinaciones, que por cierto a la gente en Twitter, por lo menos lo que leí en Twitter, a la gente no le gustó Daemon alucinando tanto tiempo, pero esas alucinaciones se alargaron con esa subtrama de que él quería traicionar a Rhaenyra, y eso en el libro no pasaba. Y pues si él al final iba a volver a arrodillarse a Rhaenyra, pues entonces como que no tenía sentido de que crearan esa trama para alargar las cosas sabiendo que en el libro no estaba. Y pues aquí terminó haciendo lo mismo que en el libro, o sea, realmente él siempre ha sido fiel, fue fiel a Rhaenyra, y por lo menos hasta lo que hemos visto en la serie, pues entonces esos detallitos también siento que fue lo que fue matando un poquito el ritmo que pudo haber tenido la serie.
No, y es que si tú te pones a pensar en la primera temporada, le cuentas a Daemon por lo menos 5 momentos claves de la temporada que él marcó. Es muy extraño que en la segunda temporada, cuando tienes al personaje en lo más alto, porque lo último que vemos de él es cantándole a Vermithor, es muy extraño que luego decidas mandarlo a Harrenhal para tenerlo todo el tiempo allá. Es que fue demasiado. Sí. Ni siquiera el problema era, ok, explorar Harrenhal, pero fue demasiado tiempo del personaje que fue ya demasiado. Terminó ahí abajo y la verdad no. Pues siento que fue un desperdicio de personaje. Ahora tuvimos lo de las visiones. No sé cómo viste eso de que lo conectaran ya, que él viera a Daenerys.
Bueno, esa visión final estuvo muy buena. Ya las otras como que uno sí decía como bueno, ¿por qué está alucinando tanto? ¿Esto a qué va a llevar? Tal vez no fueron necesarias tantas, pero la última es muy bacano. Pero también tengo sentimientos encontrados porque como ya sabemos cómo terminó Juego de Tronos, pues por lo menos la serie, entonces eso es como un poquito desinflador saber que eso tan emocionante no resulta terminando como uno lo esperaba.
Sí, es un poco extraño. Y también apareció otro personaje de Juego de Tronos que fue Brandon Rivers, el que fue Cuervo del Tres Ojos, en que en algún momento le enseña cosas a Bran Stark. Lo vemos allí y también se anunció que ese personaje de Brandon Rivers va a aparecer en la nueva serie del universo de Westeros, que es El Caballero de los Siete Reinos, ¿no? Una serie para estrenarse el próximo año, 6 episodios. Cada vez menos episodios, ojalá estén contando bien las cosas. Y bueno, supuestamente pues vamos a ver las aventuras de Ser Duncan el Alto y Egg, que es como su escudero. El tráiler lo dieron justamente al terminar esta segunda temporada. Y bueno, yo celebro que haya contenido porque no se siente, es decir, esto también está inspirado en otro libro, es decir, el contenido es original de George R.R. Martin. Ojalá salga bien y no se empiece a explotar la franquicia por explotarla, que tú lo mencionabas ahora.
Claro, totalmente, si no les va a terminar pasando lo que, por lo que está viviendo Marvel ahora, que están luchando por sacar productos pues que logren mantener enganchada a la gente.
Claro, sí, no. Y no sé si también la larga espera que estábamos teniendo de que cada 2 años una temporada de House of the Dragon los hizo a que trataran de meter algo en la mitad como para que el fandom no se perdiera tanto de su universo, ¿no?
Sí.
Porque hay, al parecer hay como otras series ahí anunciadas, algo sobre la conquista de Aegon. Bueno, veremos qué pasa con eso, ¿no?
Sí, sí. Por ejemplo, de hecho, yo no entiendo por qué este fuego, esta House of the Dragon empezó con la Danza de Dragones, teniendo una historia tan brutal como la conquista de los 3 hermanos de los 7 reinos, que con eso es que empieza el libro, con esa historia es que empieza el libro. Entonces, bueno, es raro que decidieran empezar como con la mitad del libro y sabiendo que hay otras historias más brutales por explorar, y hubiera sido más chévere ver entonces como en orden cronológico cómo llegaron los dragones a Westeros a darnos la Danza de Dragones y sus consecuencias. Y ahí sí, quedamos todos contentos. Nosotros con mucho contenido, muchos dragones y Targaryens que nos encantan. Y los de Max contentos porque iban a tener mucho más tiempo para explorar, para explotar esa gallina de los huevos de oro.
Y seguramente lo van a terminar haciendo en algún momento, contarnos de cómo fue justamente la conquista de Westeros. Otros personajes, hablemos de otros personajes. Obviamente Rhaenyra sí tiene un gran desarrollo de personaje. Alicent, ¿cómo sentiste a Alicent? Ya con, además con esa jugada final de vender a su hijo en pro de la paz, pues entre comillas.
Bueno, la de Alicent, aunque es un personaje detestable, me gusta pues que ver que el status quo para ella cambió de esa soberbia y esas ganas de poder a esa humillación y esa humildad que le tocó aceptar. Me pareció súper interesante. Tal vez esa última conversación que tuvo con Rhaenyra, esa escena se me hizo un poco sosa. Tal vez habían unos planos. Lo relacioné mucho con One Piece, como cuando un personaje hace algo y están todos viendo la pelea y entonces pegan un puño y hay planos de todos los personajes que están viendo reaccionando. Y en esta escena hubo algo así. Hubo como muchos planos de los personajes ahí callados y como que no aportaban absolutamente nada. Estaban era como haciendo tiempo con esos planos para rellenar. Entonces esa escena como que tal vez un poquito más larga, pero me gustó. O sea, me gusta cuando tal vez en Juego de Tronos no es tan claro quiénes son los buenos y los malos. Pero aquí definitivamente es como que sí se siente que un poquito más que los malos y los más jodidos son los de el equipo verde, los Hightower. Entonces por eso es como satisfactorio ver que Alicent pasó de estar en la cima y ahora está en picada.
Sí, y además porque sentías que los verdes eran un rival digno o un rival fuerte porque tenían muchos elementos. Ajá. Tenían a Alicent, tenían a Otto. Ajá. Tenían obviamente a Aemon con Vhagar, pero ahora se ve totalmente cambiado porque ni siquiera es un tema solamente de tener dragones, sino la estrategia y todo eso de alguna forma la perdieron. Uh-huh. Que de hecho me causa curiosidad porque vemos a Otto encarcelado,
sí,
¿no?
Sí, sí,
no sé si en los libros tú sabes, pero yo la verdad no entiendo ahí cómo, en qué está Otto.
No, hasta donde sé, en los libros él no estaba encarcelado, entonces parece que acá eso es algo también nuevo de la serie. La gente está especulando que que es el cojo, como Laris, creo que es Laris que se llama, el cojo que está aconsejando a los
que se lleva Aegon,
a los Targaryen del equipo verde. Creo que tal vez él tuvo que ver algo.
Bueno,
con eso
está bueno ver ahí cómo se van entrelazando las tramas de ellos. Y lo otro que también está bueno de mencionar de Alicent es que a ver cómo ella también empieza a tener un rol con Helena, ¿no? Un personaje que de alguna forma.
Total.
Es la Miss Spoiler del, sí. del show, porque cuando se enfrenta a Aemon, básicamente le dice cómo va a terminar su historia, ¿no?
Uh-huh. No se spoileó.
Entonces, a ver cómo funciona eso. Tengo muchas ganas de ver a Daeron Targaryen, que es un personaje que inicialmente se pensó que no iba a estar en la adaptación, que es ese otro hijo de ella, uh-huh, que supuestamente es mucho más digno, más noble, que tiene un dragón que ya vuela. Alcanzamos a ver un cameo de ese dragón cuando ya vemos las tropas dirigiéndose a Harrenhal. Ese personaje me suena bastante, me suena que podría ser algo muy interesante.
Sí, yo creo que se le va a agregar. Todos dicen que es el único del Hightower que vale la pena. Entonces que lo agreguen allá a la trama va a estar interesante, a ver cómo él va moviendo a todos esos otros Hightower Targaryen que son tan jodidos.
Y lo y él, ¿y qué opinas de Rhaena, que la vemos finalmente en su primer contacto con Ladrón de Ovejas, ese dragón que estaba persiguiendo por todos lados con esa obsesión que tiene de ser jinete, ¿no?
Sí, bueno, eso es raro porque casi todos los personajes son como muy dedicados a la misión que les imponen. Por lo menos del equipo de Rhaenyra, todos son como muy entregados al rol que le ponen. Y a ella la pusieron fue a cuidar a los bebés y a los dragoncitos bebés y a los huevos. Ese era el trabajo de ella. Entonces, siento que la obsesión de ella por quererse probar como jinete va a ser algo que le va a traer consecuencias al equipo de Rhaenyra. Y que aunque para el personaje en su búsqueda haya lo considere como algo bueno, creo que para la trama general y para los personajes del Team Rhaenyra va a ser como algo malo, porque bueno, hizo algo que no debía hacer. El deber de ella era ser niñera y ahora anda con un dragón, pero bueno, puede que nos den la sorpresa y que realmente sea una jinete, porque en el libro tampoco ella es jinete. Ese dragón, el Chip Stealer, tengo entendido que lo doma otra persona totalmente diferente. Entonces lo que vamos a encontrar con este personaje va a ser una sorpresa total. O nos va a decepcionar o nos va a hacer amarla.
Sí, la gran especulación es si va a tomar el rol de ese personaje que tú mencionas, que se llama Ortiga, y va a ser ella como las cosas que Ortiga hace en el libro, porque al parecer pues este personaje no va a aparecer en la adaptación. ¿Sabes a mí qué me hace me pone a pensar mucho? Creo que lo mencioné en el episodio anterior, y es como el tema de la verosimilitud de la historia en cuanto a los jinetes, ¿no? Porque, a ver, antes ser jinete tenía cierto entrenamiento, habría que hablar alto valirio, y creo que de un momento a otro, que a pesar de que ellos, digamos, la construcción de que ellos los pudieran montar está bien hecha, como que de un momento a otro sean los grandes jinetes de dragón, por lo menos a mí me va a hacer ruido. De pronto van a decir, ah, pero qué man tan cansón. A mí me hace un poco ruido porque en algún momento, que eso sí me pareció bueno, Rhaenyra dice como hay que enseñarles alto valirio, no sé qué, porque se supone que te estás como, o sea, no pueden perder el aura de criaturas mágicas que tienen los dragones, sí. Y de un momento a otro todos son expertos en montarlos.
Ajá.
No sé a ti cómo te va con eso, o si tú lo ves como natural o que está funcionando en la serie.
Bueno, desde la narrativa de la serie, pues yo pienso que funciona como lo justifican con el tema de la sangre, de que tienen que tener pues esta sangre real, pues por así decirlo. Pero sí siento entonces que debieron profundizar más en todo este tema del misticismo de los dragones, conocer más cómo funciona todo su mundo, para que no, es que sí se sintió demasiado rápido, se sintió como que realmente era cualquiera el que podía montarlo, pero entonces sí dieron explorar como por qué es que los dragones realmente los aceptan, de dónde vienen los antecesores, la gente de Valyria que llegó ahí, que no eran solo los Targaryen, sino aquí habían otros por ahí mezclados que se lograron salvar, que llegaron con los Targaryen a Westeros, y entonces que por eso los dragones logran tener pues como esa conexión con ellos. Entonces, o sea, está bien justificado, pero siento que se pudo explorar mucho más. Sobre todo que es que los dragones es el tema que más, o sea, la gente es feliz viendo a los dragones en pantalla. Entonces, si en la serie nos dan 20 minutos hablando de los dragones, la gente lo va a recibir muy bien. Y creo que eso le falta un poquito más a la serie.
Sí, y que desarrollen un poquito más también la conexión de los nuevos jinetes con sus dragones. Como decir, si en los primeros 3 episodios de la tercera temporada vamos a tener una gran batalla, que hubiéramos podido ver algo de que ellos aprenden a domarlos, porque es que sí es un poco raro, por ejemplo, Vermithor, que es uno de los dragones más importantes, como que de una vez ya lo controle, es extraño. Mira que Aemon tarda en controlar a Vhagar. Un poco Luke muere en medio accidente, es decir, Aemon va a atacar a su primo, creo, pero es un poco accidente, ¿no?
Sí, total. Ahí falta explorar bien eso, o sea, la gente quiere dragones, que nos den dragones y ya, que bueno, se supone que eso es precisamente lo que nos van a dar en la temporada
sí,
que sigue.
Ya, y también ya confirmaron que van a ser únicamente 4 temporadas y termina la historia. Porque yo decía en la entrada que no creo que haya que armar como crisis o que realmente se están tirando el universo de Westeros, porque aunque no he leído los libros, sí he leído, digamos, fragmentos, he investigado, y hay muchísimas cosas demasiado buenas que van a pasar. Y no las vamos a mencionar acá porque es spoiler, pero realmente está por suceder cosas que nos van a volar la cabeza. Entonces, historia para contar es lo que hay. Y seguramente ya lo mostraron en la primera temporada que lo pueden hacer bien, en esta, en algunas cosas. Así que seguramente tendremos una gran tercera temporada. Hay muchas cosas que van a pasar, muchos personajes que van a crecer. No sé, por ejemplo, a mí me gustó mucho Lord Oscar, que es el este chico que desafía a Daemon. Es un personaje que no sé qué pasa con él en los libros, pero me parece que tiene un potencial tremendo. A mí me hizo acordar a Lyanna Mormont.
Sí, a la famosa Lady Diosita. Entonces, a mí también.
Ya tenemos
todos pensamos en ella.
Buenas experiencias de personajes jóvenes, la misma Arya, que tienen un gran potencial para crecer en la serie. Así que este Lord Oscar también me parece que puede tener un gran rol. Ya vemos también a los Lannister entrar con mucha más fuerza en lo que va a ser la tercera temporada. Las fichas están bien, yo por eso digo, tal vez no fue el cierre, tal vez la palabra correcta fue la que usaste, fue un cierre decepcionante, pero la historia es buena, tiene cosas buenas para contar.
Sí, sí. Hay unos que dicen, por ejemplo, nuestro amigo del Magazine del Geek, que también supongo que lo conoces, William, del Magazine del Geek, él hablaba en su TikTok que es que era a él le gustó porque él sentía que era una temporada de transición, y en eso estoy de acuerdo. Una temporada de transición no tiene que ser necesariamente mala, pero lo que sí fue malo fue el cierre, porque es que la primera temporada terminó con una promesa de guerra y esta segunda temporada volvió a terminar con una promesa de guerra. Entonces, cuando no se llega como a eso que le estás prometiendo al público, es donde se genera la molestia. Por ejemplo, esta última temporada de Boys, que me dijiste que no la has visto, entonces no te haré spoiler, se sintió como una temporada de transición también. Hubo unas tramas que sobraron, que se podían cortar y no estaban aportando nada. Pero el final fue supremamente satisfactorio. El final de temporada llegó a algo. O sea, le entregó al público lo que el público quería ver. Entonces uno sintió que valió la pena esperar, y todas esas transiciones que estaban promoviendo, todas esas historias que estaban ocurriendo, valió la pena esperarlas porque llegó a algo. Pero aquí nos volvieron a dejar como nos dejaron una temporada atrás, entonces yo creo que ese fue el error. Incluso si hubieran terminado la temporada con Rhaenyra y sus tres dragones de fondo, hubiera sido un mejor final de temporada, un poquito más emocionante.
Sí, a mí me pasó, voy a contar esta anécdota porque sé que muchos estaban siguiéndonos desde el arranque de la segunda temporada, y es que finalmente, aunque Juanca no iba a poder grabar el episodio final, sí tuvimos chance de ver el episodio final juntos. Nos levantamos muy temprano para poderlo ver. Y le pasó a él que, porque él tenía que justo viajar apenas terminara el episodio, le pasó que él miraba cuánto faltaba y su cara era un poco como de, ya no queda nada, ya no va a pasar nada. qué gran decepción va a ser este final de temporada. Porque mira que esa escena que tú mencionas es probablemente una de las mejores postales de todo el universo Westeros, cuando la vemos a ella con todos los jinetes y los nuevos dragones.
No digo que pase algo, no se refiere a que tenga que ver sangre, acción y coñazos por todo lado, porque, por ejemplo, Juego de Tronos estaba lleno de momentos donde no eran necesariamente acción y eran increíbles. Por ejemplo, de referencia, el juicio de Tyrion. El juicio de Tyrion es una escena solo de diálogos y es impresionante, es demasiado buena. House of the Dragon por ahora no nos ha dado algo así. O sea, House of the Dragon nos hubiera dado un momento como el de Tyrion de final de temporada, y yo creo que la gente hubiera quedado muy contenta también, no tenían que ver dragones. Pero es que ni siquiera momentos así tuvimos. Entonces, por ese lado también creo que es que la gente también siente que les quedaron debiendo.
Sí, es que la verdad le quedó faltando. Mira que, por ejemplo, si miramos a la primera temporada, tuvimos una escena tremenda que no tiene que ver con batallas ni nada, que es Viserys caminando hacia el trono, ya ha vuelto nada, se le cae la corona y el que se la levanta es Daemon. ahí está la mejor muestra de que no se necesita que todo el tiempo sean peleas de dragones para crear escenas realmente
emocionantes,
buenas.
Exacto. Le faltó emocionar a la serie, le faltó emocionar un poquito más.
Y mira que iban a ser 10 episodios, la cortaron a 8. Yo no sé, esta temporada algo raro pasó. No sé, también obviamente tuvo por ahí, creo que entre cosas, la huelga de guionistas, la famosa huelga de guionistas.
Sí.
Pero algo raro sucedió porque hay decisiones muy extrañas que toman. Y bueno, no, ya solo esperar que la tercera temporada como que retome el rumbo.
Sí, ya nos queda esperar. Igual, afortunadamente ahora en la era de redes sociales, los productores y toda esa gente sí lee lo que se dice en redes sociales, sí tienen en cuenta toda la bulla que nosotros hacemos. Entonces esperemos que para la próxima realmente sí la suelten toda.
Sí, para ti, ¿cuál fue como el MVP, el mejor personaje de la temporada?
El MVP, juepucha. Para mí, Oscar Tully. El peladito, Oscar Tully, fue el que... Porque Rhaenyra sin ese ejército, no, o sea, no era... Necesitaba Harrenhal y necesitaba los Riverlands. Y necesitaba también que le bajaran los humos a Daemon. Y ese peladito llegó y hizo todo. Adiestró a Daemon, le consiguió los ejércitos y todo. Entonces, para mí, ese peladito fue el más importante.
Mira que ahora que lo dices, ese es un buen ejemplo de buen desarrollo de personaje. Un personaje que tuvo muy pocos minutos al aire, pero la primera vez que lo vemos está tímido antes de que muera, digamos,
sí,
su abuelo, e incluso el mismo Daemon diciéndole como ayúdelo a morir, y ya luego lo vemos en otro nivel, y realmente es que es un personaje que nos dejó muy interesados. La serie demuestra que puede hacer bien cosas, tiene que hacerlo con el resto de personajes. A mí, aunque murió pronto, me gustó mucho Rhaenys. Me parece que fue un gran personaje de temporada. Muere épicamente. Es muy leal a Rhaenyra también, por lo que significa para ella ser la reina que no fue. Así que ese, digamos, sería para mí el MVP. Lo que sí me gustaría destacar es la actuación de Tom Glyn Kearney, que es el actor que hace a Aegon II, que me parece que... O sea, él ya como tal, no necesariamente a Aegon como MVP, sino la actuación de él me pareció brutal.
Buenísima. Bueno, y eso sí tiene esta serie, es que por lo menos en actuaciones creo que casi todas son impecables. O sea, realmente muy teso que vos hayas escogido a este en especial, porque para mí todas son muy, muy, muy buenas, son bastante buenas.
Sí, 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 hay un gran cast. Me gusta mucho, a lo largo de lo que fueron los 8 episodios también se conoció muchísimo que la actriz que interpreta a Rhaenyra propone muchas cosas, está todo el tiempo a lidiar, si no estoy mal. Me parece chévere, se nota que el cast está muy involucrado en la construcción de la serie y eso también ayuda para que las cosas salgan bien, ¿no?
Sí, totalmente. Y bueno, ya lo teso es desvincular esto de Juego de Tronos, porque es que realmente eso es lo que mucha gente dice, que Juego de Tronos pudo ser la serie perfecta y con ese final como que... pero si uno la desvincula, yo creo que, y según con el final que nos vayan a dar en esas dos temporadas, hasta puede que de pronto House of the Dragon supere a Juego de Tronos.
Sí, es que tiene historia y tiene tiempo para reconstruir el camino, y tampoco es que haya sido una mala temporada. Por ejemplo, yo le decía a Juanca como... Incluso siendo episodios no tan buenos, son mejores que mucha televisión que se está haciendo.
Sí,
que muchos total. Episodios de otras cosas que son realmente muy, muy regulares. House of the Dragon de alguna forma mantiene cierto nivel. Siempre tienes lo que tú dices, o grandes niveles de actuación, o un guión muy interesante, o siempre está pasando algo, eso sí. De hecho, sabes que ya también para ir redondeando algunas cosas... Algo que no hemos comentado, todo el dilema del legado que tiene Jace, de ahora que ellos también son bastardos y montan dragones, bueno, ¿yo qué pinto ahí? Ese es un tema interesante para explorar.
Ese tema fue buenísimo, porque entonces el personaje tienen que explorar el qué valor va a encontrar para su existencia ahora que lo que lo hacía especial ya no es especial. O sea, él tiene que encontrar, entonces él tiene que ver cómo hacer valer su ser el hijo de la futura reina.
Claro.
Eso va a ser muy bacano. Entonces, en la guerra yo creo que ahí es donde él la va a dar, pero toda, para demostrar que es que él no es un jinete cualquiera, sino que él es real.
Vamos a... Eso va a estar bueno, y además me hizo pensar mucho en Jon Snow, ahora que estábamos hablando de conexiones con Juego de Tronos, porque él, siendo un bastardo, pues no era realmente un bastardo, pero siendo toda su vida o viviendo como un bastardo, sí, demostró que podía lograr que la gente lo siguiera, ¿no? Creo que ahí se revalida mucho también al personaje de Jon, que a propósito por ahí lo entrevistaron y dijo que no ve nada de la serie, igual que Emilia Clarke, ¿no? Como que no quieren ver nada de eso.
No, pues que uno, imagínate uno toda la vida ahí, tantos años trabajando en eso, y yo creo que ya es como suficiente, uno se termina hartando, como cuando come demasiado la misma cosa los días.
Pareciera, ¿verdad? Sí. Pareciera. A ver si, por ejemplo, Daniel Radcliffe mira la serie de Harry Potter que van a hacer en HBO, por ejemplo. Sí. Sí, y no.
Bueno, yo quería comentar como una ventaja de esta serie es que el libro está terminado. Y recientemente, bueno, no recientemente, pero yo hace poco, pues, no sé, 6 meses. No me recuerdo si fue Guillermo del Toro o el mismo George Martin que dijeron que... ¿Por qué los guionistas piensan que pueden superar a los escritores de los libros y empiezan a inventar como inventaron en Juego de Tronos? O sea, si los libros ya fueron un éxito, fue porque la genialidad del escritor del libro es insuperable. Y que llegue un guionista con su ego a decir como, no, voy a cambiar lo que este man hizo porque yo creo que esto es mejor así. Ahí es donde se tiran las cosas. Entonces... yo no me acuerdo si fue Guillermo o George Martin el que lo dijo, pero lo dijeron, le tiraron la papeleta prendida sí, a estos productores y guionistas. Entonces, ojalá que con House of the Dragon respeten eso. Respeten el...
que se supone que él estaba ahí metido, ¿no? Y se supone yo creo que eso va a ser un gran atractivo cuando algún día, si es que pasa, salgan los dos libros que faltan de Juego de Tronos. Y es ver cómo terminan los libros. Aunque se supone que le dijo a los productores que el que se iba a sentar en el trono era Bran, ¿no? Pero bueno, veremos qué pasa. Es raro, ¿no? Eso que pasa con Vientos de Invierno es muy extraño. Más de 10 años escribiendo ese libro es como, por favor, termínalo ya.
Eso es demasiado. Yo creo que nos vamos a quedar sin final. Yo creo, porque el man ya está muy viejito, pero bueno.
Oye, y hablando de George R.R. Martin, hace un cameo, digámoslo más o menos, entre comillas, en esta segunda temporada, y es que su cara aparece en uno de estos árboles místicos y legendarios, ¿sí?, de Harrenhal. Aparece ahí la cara de George.
No me lo pillé, va,
claro. R.R. Martin, sí, lo tenía por ahí para comentarlo. Nada, yo creo que está, como decíamos ahorita, bien servida la tercera temporada. Me imagino que va a tardar 2 años también porque las batallas que faltan son demasiado épicas y tienen unos efectos especiales muy grandes. Y bueno, ojalá la serie que vamos a tener en el intermedio esté buena, ¿no? Esta del Caballero de los Siete Reinos.
Sí, ojalá. Yo por ahora con esa, yo creo que sí esperaré a que la gente la vea y que cuenten a ver cómo está. Para ver si le dedico mi tiempo o no, pero ojalá esté buena.
Bueno, no, Mate, pues muchas gracias. ¿Te quedó algún comentario, alguna trama, algún personaje que quisieras destacar?
No, por ahora creo que hablamos todo lo que teníamos que hablar. Por fin hice mi catarsis con ese final de temporada.
Yo también estaba que me hablaba del final, aunque porque queda uno ahí como con esas ganas de decir, bueno, ¿y qué va a pasar acá? Y bueno, no, yo creo, no sé si... Por ejemplo, ¿te da ganas como de ir a leer el libro mientras estos 2 años o ya te quedas en la serie?
Me dan ganas. De hecho, no leí el libro, pero sí empecé a escuchar el audiolibro. Me empezó a salir en TikTok el audiolibro desde la conquista de Aegon.
¿Qué tal?
Entonces he estado bacano, es muy bacano porque también es audiolibro y tiene unas animaciones ahí pequeñitas. No es una animación pues full, pero tiene cierta animación y está muy bacano, muy entretenido.
Ya pues, para ir a buscarlo. A mí me pasó que me puse, estaba caminando por ahí, entré a una librería, vi el libro y me cogió justo, creo que en el episodio 7, que es un buen episodio. Entonces venía como con mucho hype, me puse a leer el libro y me pegué un tremendo spoiler. Eso decía con más firmeza que lo que viene está muy bueno, porque era justamente sobre la muerte de un personaje, que no voy a decir cuál, pero la forma en la que pasa y cómo está construido todo alrededor me llamó mucho la atención. Quizás también me anime como a escuchar el audiolibro o a leerlo, porque igual es otra experiencia, ¿no? Es otra experiencia que vale la pena tener. No, Mate, pues muchas gracias. No sé si quieres aprovechar también para contarle a la gente dónde te pueden encontrar. Te voy a tirar ahí una bombardeada que no te había dicho, y es, recomiéndanos, no sé, unos 3 animes. La verdad, en serio, me parece muy bueno el contenido que haces alrededor del anime.
Ah, bueno. Me pueden encontrar en TikTok como Matt, con doble T, como Matt Murdock, el Daredevil, Matt Minotas en TikTok, y en Instagram como Mateo Minotas. De animes, les voy a recomendar de esta temporada de verano, uno que se llama The Elusive Samurai, con una animación espectacular, inspirado un poquito en hechos históricos de esta época de príncipes y en Japón. Muy bacana, una animación buenísima. Eso es para los que les gusta la acción. Los que les gusta el romance, les recomiendo Roshidere, o alias Sometimes Hides Her Feeling in Russian, que es de una rusa que le gusta al personaje principal, y ella no sabe que él sabe ruso, y ella le va diciendo cosas muy coquetas en ruso, pensando que él no entiende, pero él sí entiende. Ese es muy divertido. Y la última recomendación, a ver, yo miro qué hay por acá que estoy viendo.
¿A qué horas ves tanto anime?
Sí, yo no sé, lo mismo me pregunto yo. El regreso de Fairy Tail. Fairy Tail es uno de esos animes clásicos. Tiene una vibra muy... A los que no lo conocen, es de alguna manera similar a One Piece, pero con magia. Aquí no es pirata, sino que es magia. Y el anime terminó hace mucho tiempo, pero un tiempo después el creador continúa un poco la historia más allá y ya la están animando, y está bastante interesante. Entonces, para los que no sabían o quieren continuar esa historia, muy recomendada, está muy chévere.
No, pues buenísimo. A nosotros nos dan mucho palo en la banda del cómic por no hacer anime, que no es porque no, en particularmente a mí, que no es porque no me guste, sino porque no me da a veces el tiempo para verlo. Ya había hecho una promesa de que iba a hacer más anime en 2024 y la he cumplido bastante poco, pero ahora que te tengo acá, bueno, pues espero volver a invitarte para hablar de algún anime.
Cuenten conmigo, que yo ando viendo anime casi todo el tiempo.
Bueno, no, Mate, pues muchísimas gracias. Ahí nos estamos conversando. Gracias a todos los que llegaron hasta acá también por escucharnos. Y te despido ahora sí.
Listo, chao Carlitos, chao a todos los que escuchan la banda. Nos escuchamos en una próxima ocasión.
Claro que sí, ahí nos vemos y nos escuchamos en una próxima ocasión, en un próximo episodio de la banda del cómic. Ya viene Wolverine y Deadpool, también vamos a hablar de Invincible, The Boys. Ahí tenemos varios episodios que están en el horno y pronto van a salir. Muchas gracias a todos, nos vemos. Chao.